Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Pues en 9 días se termina el título 42 y la administración Biden anuncia un plan para evitar el aumento del flujo de migrantes en la frontera sur con México. Y también dice para que no se expongan a la peligrosa travesía. Entre las medidas está el abrir centros de procesamiento regionales en Guatemala y en Colombia. Estas instalaciones tienen pensado, planean procesar miles de reclamos al mes. También están proyectando aumentar el número de solicitudes disponibles a través de la famosa aplicación CBP One, actualmente usada para gestionar los trámites de migrantes en el norte de México, y de la cual, por cierto, muchos migrantes se han quejado de que no funciona como debiera. Este tema lo hablaremos más adelante. Y ante la reciente afluencia de inmigrantes en El Paso, Texas, ayer entró en vigor la declaración de emergencia emitida por el alcalde Oscar Leaser, una declaración que permite que la ciudad aproveche los fondos federales, los fondos estatales y se asocie con la Cruz Roja Americana para manejar la crisis humanitaria. La ciudad instalará mega refugios según sea necesario y es posible que tenga que volver a proporcionar transporte en autobús para ayudar a migrantes a llegar a su destino. Y en otro asunto, también en Texas, vamos a estar comentando los proyectos de ley estatales en ese estado, en Texas, que pretenden impulsar la operación Estrella Solitaria y aumentar la intervención del estado en las operaciones de aplicación de la ley de inmigración, así como lo escucha. Sobre eso hablaremos en un momento. Para comenzar, vamos a hablar sobre una encuesta nueva realizada por la Universidad de California en San Diego, United We Dream, National Immigration Law Center y el Center for American Progress. Esta encuesta lo que pretendió hacer es sondear la experiencia de las y de los Dreamers. Y destaca que el programa de DACA ha tenido un significativo impacto económico en sus beneficiarios. Además, esta vez, porque no es la primera vez que se hace la encuesta, pero esta vez incluyó un experimento, como ellos dicen, de cómo cambiaría la vida de las y de los Dreamers si no tuvieran este programa. Para acompañarme, y comentar este asunto, le voy a dar la bienvenida al chef Byron Gómez. Él es un beneficiario de DACA y nos acompaña para platicar sobre esta encuesta. Bienvenido. ¿Qué tal, Byron?
Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, también gracias por estar en el programa hoy, Byron Gómez, para comentar esta encuesta que, como dije, está destacando ese impacto, ese beneficio gigante que ha tenido el programa de DACA en sus beneficiarios, impactos económicos, impactos de la salud, impactos en educación. Y tú has dicho, Byron, que puedes decir, sin temor a equivocarte, que la única razón por la que estás donde estás hoy de manera profesional como chef es por DACA. Cuéntanos.
Exactamente. Es una puerta que se me ha dado la oportunidad en cual yo he podido pasar. He podido exceder, he podido tener muchas oportunidades a través de eso, pero todavía con mis limitaciones. Han sido más de una década de todavía lidiar con esto y parecen que las dos partes que están discutiendo se están tirando tiros a cada uno y nosotros estamos en el medio.
Eso es lo que, bueno, está enfrentando un desafío legal el programa de DACA, sí, es verdad, hay que decirlo, pero quisiéramos que nos ayudes a entender a través de tu experiencia, Byron, esto que la encuesta da como resultado, que son todos los grandes beneficios de cómo les ha cambiado realmente la vida a los beneficiarios de DACA como tú y lo que pasaría si desapareciera. Cuéntanos más detalles sobre qué manera tu trabajo fortalece tu economía familiar, digamos, pero también la de tu comunidad y en general lo que aporta tu trabajo como chef al país.
Sí, o sea, siendo un beneficiario de DACA, somos, aunque sea restringido, somos todavía parte de una sociedad, sea la sociedad que estamos hablando es aquí estadounidense. Es algo que mi papá y mi mamá se sintieron la necesidad de venirse aquí para darnos un mejor futuro, y a nosotros se nos presentó esta situación de DACA. Siendo un beneficiario de DACA, hay definitivamente bastantes beneficios, hay muchas cosas positivas, y parte de eso es yo siendo ahora, mi carrera ha sido el chef, dándole de comer a gente, sea gente de grande estatus social, gente de cualquier camino del mundo. Y ahora que yo soy un empresario, tengo mis propios restaurantes y estoy estableciendo mis raíces aquí en los Estados Unidos, en la gastronomía, diciendo mi historia como costarricense, diciendo mi historia como recipiente de DACA, como un inmigrante. Es algo que me siento muy orgulloso porque le he podido dar trabajo no solo a gente de mi propia raza, gente de mi propio país o gente latinoamericana, pero también a americanos, gente que se criaron aquí, que son 100% estadounidenses. Y a través de mis esfuerzos y a través de lo que DACA ha hecho, no solo mi economía ha crecido, pero también a la economía, de que yo puedo ayudarles a esas gentes a dar empleo, y al final de la semana tienen un cheque y pagan sus rentas, pagan sus vidas, pagan lo que tienen que pagar. Y eso ha sido por el beneficio que DACA me ha dado. Ahora, y eso se quita, no solo me afecta a mí, afecta también al pueblo estadounidense, al pueblo que es de aquí, que ha nacido aquí, que legalmente está supuesto de estar aquí. Entonces es como en inglés se dice el ripple effect, como cuando uno tira una piedra en un pozo y se ven ese efecto en el agua, inmediatamente obviamente me afecta a mí, primero que todo, pero a todo lo que yo he construido también se va a desboronar. Entonces yo creo que un país que quiera progresar no es un país que piense así. El país que piense que sea progresivo, quiera ser una de las fuerzas más grandes del mundo, tiene que pensar de una manera diferente. Y este asunto de DACA es algo muy importante para no solo yo, que soy un beneficiario, pero para la economía, para la gente que le da de comer a la estadounidense aquí en este país. So, es muy importante.
Es importante lo que decías también, Byron, hace un momento, que no solamente en este caso a ti el programa de DACA te ha beneficiado, has tenido la oportunidad de abrir trabajos para otras personas, incluso estadounidenses. Y aquí viene una cadena de beneficios, Byron, que es no solamente el tener un buen empleo, un buen salario, sino el que puedas aquí a unir a la cadena el ofrecer un seguro médico y otros beneficios que implica cuando tienes un trabajo de manera oficial, digamos. Platícanos sobre eso, porque esto también tiene que ver con ese impacto que ha traído el programa DACA para ti y para otros que son parte de la cadena.
Sí, yo creo que como parte de nuestro DNA de ser humanos, comer es algo que necesitamos hacer diariamente, y para nutrirnos, para sobrevivir, y también la medicina. La cosa como tener seguro médico, poder ir a un hospital y no ser más despreciado ni rechazado para conseguir beneficios médicos es algo muy importante. Creo que es una buena batalla que si podemos ganar, y los residentes de DACA pueden conseguir seguro médico, es una buena batalla, pero todavía la guerra no se ha terminado. Ya porque tengamos una victoria no significa que todo ya al final se termine ahí, seguimos luchando para ser integrados a una sociedad, y las sociedades aquí estadounidenses.
Ahora, vamos a seguir con esta lista de los beneficios, Byron, y después vamos a ir más a detalle con lo que dices. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin el programa DACA, que es algo que tomó en cuenta la encuesta en esta ocasión? Es esta cadena de, bueno, tienes la oportunidad de abrir, en tu caso, tu propio negocio, no solamente uno, sino varios, darle trabajo a otras personas y que tengan todos estos beneficios. No sé si puedes hablarnos también del beneficio que se ha extendido a ti, en tu caso, y a otras familias que tú sepas que a lo mejor tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Y que entonces alguien con DACA tiene mayores ingresos, tienen más posibilidades de hacer gastos que son parte, de nuevo, del bienestar de las familias.
Sí, en parte, obviamente, el esfuerzo es individual. A mí lo que me ha ayudado personalmente es porque yo he tenido siempre esa situación de que no me siento de aquí, no soy ligada, entonces como que tengo que comprobar algo. Uh-huh. Y eso me ha ayudado en el sentido de que me empuja a hacer nuevas metas, nuevas carreras. Y uno cuando llega a este país, yo como cuando llegué muy, muy, muy niño, uno se integra a esas comunidades que a veces tiene uno miedo de salir afuera de esas comunidades, de su casa, porque por todo lo que está pasando legalmente hacia nosotros. Pero yo creo que dándole ese impulso a la generación joven, diciéndole que sí se puede, que nosotros estamos ahí conectados tal vez, por ejemplo, o dándole como ayuda a comunitaria, a familias que puedan entender mejor que no hay que tener miedo, que hay que hablar, que nosotros, aunque somos inmigrantes, todavía tenemos una voz, y ese es el momento de hacerlo, porque en este momento que hay tanta confusión o tantas fichas moviéndose acerca del asunto de DACA, es cuando tenemos la fuerza más grande para hacer un cambio en nuestras comunidades y nuestras vidas personales también.
Sí, y en un momento hablaremos también de ese miedo, Byron, o temor que muchas familias tienen cuando es una familia mixta, digamos, o es una familia como la tuya, en tu caso, que salen de Costa Rica, si bien sé, y tienen ese temor de que, bueno, nos pueden deportar en cualquier momento, podemos perder uh-huh. todo lo que hemos avanzado en este país.
Correcto.
Es cierto, me imagino que esto es algo con lo que vive tu familia también, Byron.
Sí, no solo mi familia, pero también he tenido el privilegio de emplear y también a trabajar con mucha gente que también se siente así. Hay gente en todo latinoamericano, sea Latinoamérica, sea Europa, sea África, Asia. He trabajado con mucha gente en mi carrera que se sienten así también en la misma situación. Se sienten con ese miedo de perder todo. Y cuando ellos me ven a mí y se dan cuenta de que yo soy igual que ellos, que soy un inmigrante, que soy recipiente de DACA, como que se les alumbran los ojos. Y eso es lo bonito, no para otorgarme a mí ni para alzarme mi propio ego, pero sino como que dar una esperanza, porque a veces a uno le dicen las cosas, pero hasta que uno no lo vea o vea los resultados, uno no cree. Y eso es lo que a mí me gusta, honestamente. Yo amplío a todo el mundo, pero la mayoría de la gente que como que se encariña con el trabajo y con la cultura en que yo he hecho en mis restaurantes, ha sido gente que yo me puedo comunicar y me puedo relacionar en el acento de inmigración. Gente uh-huh. que pueden entender y gente que se pueden sentir que están en un lugar que no los va a perseguir, en un lugar que nadie les va a juzgar, en un lugar en que se les paga, en lugar donde se sienten como humanos, porque al final del día eso es lo que queremos integrarnos a esta comunidad y a este país, y que no queremos sentirnos como que nos están señalando y poniendo el dedo cuando queremos hacer algo bien para nosotros y para nuestra familia.
Y si te señalan, Byron, pues que sea por esto precisamente que tú nos has relatado, que ahora eres, gracias al programa de DACA, un chef exitoso, que tienes tus propios negocios, que provees trabajo a otras personas que están a lo mejor en la misma situación tuya, e incluso a estadounidenses. Quisiera que nos uh-huh. hables también de esos grandes cambios que ahora, pues tú percibes, me imagino que ingresos significativos, muy buenos, que has podido también, gracias al programa de DACA, acceder a préstamos, que sin el programa no pudieras haber obtenido estos préstamos que a lo mejor te permitieron abrir tu negocio. Cuéntanos esa parte.
Sí, a mí empecemos desde los principios, empecemos desde la fundación. Apenas a mí se me dio la oportunidad de tener DACA, pude abrir una cuenta bancaria, uh-huh. algo que es tan simple y que uno a veces, el americano o estadounidense, no piensa que es algo más allá del otro mundo, pero para uno sí. Después de eso pude sacar mi licencia, algo que yo pueda decir, ese soy yo, esa es mi identificación, puedo manejar, puedo trasladarme de un lugar a otro con mucha facilidad. Cositas así que del diario vivir de uno y de la persona que es estadounidense no lo piensa como que es algo, un privilegio para nosotros, sí. A través de eso, con la experiencia y poder viajar y trabajar en restaurantes, tuve el valor de decir, voy a abrir mi propio restaurante. Obviamente se necesitan cuentas bancarias, se necesita ayuda del banco, pero a través de yo tener mi licencia, a través de yo poder tener una tarjeta de crédito, empecé a que mi crédito lo empecé a que se expandiera y que creciera mi crédito, para que cuando llegara ese momento en que pueda sacar un préstamo bancario, obviamente venga el crédito, al historial del crédito tuyo, y si DACA no hubiera sido posible, yo no hubiera podido estar donde estoy ahorita.
Exactamente, 100%. Pues vamos, 100%, yeah. Eso es. Gracias, Byron. Déjame hacer una pausa y vamos a regresar con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Hoy nos toca hablar de inmigración y el chef Byron Gómez, que es beneficiario del programa DACA, nos acompaña. Me imagino, Byron, acabas de mencionar cómo pues abrir una cuenta bancaria, tu crédito, fueron los primeros pasos importantes para abrir tu negocio, pero también pues nos sirve para todo, para rentar, para comprar una casa. Byron, es indispensable en Estados Unidos tener un historial de crédito. ¿Qué pasaría ahora, ya para ir cerrando, Byron, con tu vida, con tu profesión, con tu negocio, si de pronto se va a DACA?
Bueno, si de pronto se va a DACA, para ser un poquito más fuerte, físicamente no sería la terminada mía, pero emocionalmente, mentalmente, metas, cosas que yo he hecho, han sido en vano. Es como me sentiría que me muero, que todo lo que luché, que todo lo que hice fue para nada, porque desafortunadamente en cierta forma mi identidad es a través de DACA. Mis esfuerzos, mis premios, todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy ha sido por DACA. Sería una situación, una etapa muy fuerte para mi vida. Y no solo para mi vida, para gente que cree en lo que yo estoy haciendo, para gente que me apoya, sea familia, sean amigos, sean gente que he trabajado con alguien antes en el pasado. No solo me afecta a mí inmediatamente, pero también afecta a mis comunidades, afecta a todo el mundo. Y no sé, yo creo que un país que esté tan invertido en algo por más de 10 años, para dejarlo ir de la noche a la mañana, como que le quita un poquito de credibilidad hacia otros países, como hacemos las cosas interiormente aquí en este país. Yo creo que los Estados Unidos es un país desde su fundación que ha sido progresivo, un país que ha querido ser un ejemplo para el mundo. Y yo creo que el tema migratorio es mundialmente, y si los Estados Unidos pueden por lo menos resolver esta parte muy minúscula, muy 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 pequeña de su gran problema inmigratorio, sería un buen paso para que otros países puedan seguir los métodos de cual los Estados Unidos pudo resolver esos problemas.
Gracias, Chef Byron Gómez nos acompañó en este segmento para hablar sobre los beneficios de tener este programa de DACA y lo que pasaría con su situación y con la situación de muchos beneficiarios y beneficiarias en el caso de perder las protecciones. Se enfrentarían a daños pues muy generalizados, como detenciones, deportaciones. Obviamente, si están trabajando, no podrían o no se animarían a reportar robos de salarios, tendrían menos oportunidades de continuar con su educación. Todos estos son parte de los resultados de esta encuesta de la que estuvimos hablando con el chef Byron Gómez, DACA Mentado. Pues muchas gracias, chef Byron Gómez. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte?
No, que sigamos adelante porque vale la pena pelear por esto y no nos demos por vencido.
Eso. Muchas gracias, chef Byron. Que sigas teniendo buen
gracias
día. Hasta pronto.
Bye.
Hasta pronto, Chef Byron Gómez, pues platicando sobre lo que sería si terminara este programa de DACA. Y vale decir nada más para cerrar este tema, que como ustedes saben y mencionaba de alguna manera Byron, efectivamente se enfrenta, hay una demanda sobre el programa de DACA presentada por Texas, pero lo que deben saber quienes son beneficiarias y beneficiarios es que sí pueden renovar, pueden seguir renovando su programa por ahora, mientras se sabe cuál va a ser la decisión final. Vamos a continuar con más en este programa. Hoy es la edición de Inmigración de Línea Abierta y nos vamos con otro tema que mencionábamos al inicio porque viene la finalización del título 42 tan pronto como la próxima semana, el 11 de mayo, y muchas son las preguntas sobre los escenarios que pueden verse en la frontera México-Estados Unidos. Los funcionarios de la administración Biden dicen que se está planeando ya un despliegue temporal de 1,500 soldados en la frontera entre México y Estados Unidos. La administración Biden, en días previos, anunció un plan para evitar el aumento del flujo de migrantes en la frontera y también dice para no exponer a los inmigrantes al peligroso camino. Entre las medidas está abrir centros de procesamiento regionales por ahora en Guatemala y en Colombia para que procesen ahí miles de reclamos al mes, al menos ese es el plan. Proyectan también aumentar el número de solicitudes disponibles a través de esta aplicación de CBP One, que como decíamos al inicio, ahora están utilizando los migrantes, pero muchos se han quejado que no sirve. Aplicarán también una nueva regla que prohibiría solicitar asilo a quienes crucen la frontera de manera ilegal. Para hablar de esto y más, le damos la bienvenida a Pedro Ríos. Él es el director de US-Mexico Border Program del Comité de Servicio de los Amigos Americanos. Desde San Diego se une. Bienvenido al programa, Pedro.
Muchas gracias, muy amable. Es un placer estar con usted.
Gracias, Pedro. Pues empecemos por que nos compartas tu expectativa, tu pronóstico, lo que puedes visualizar para el próximo 11 de mayo, que ya está aquí la próxima semana, cuando finalice el título 42. ¿Cómo pronosticas que será la situación en las ciudades fronterizas? Al parecer ya en estos momentos están llenas, están desbordadas, Pedro.
Así es, y creo que vamos a lamentablemente continuar con a una situación muy semejante en el sentido de que han estado llegando muchas personas migrantes a las comunidades fronterizas con la esperanza de cruzar hacia los Estados Unidos. Y creo que hay algunos detalles que contribuyen a eso. Una viene siendo de que hasta el momento no hay muchas maneras en cuales las personas pueden presentarse para solicitar el asilo, y pues eso genera mucha frustración y mucha desesperación, y las personas se ven con la necesidad de tener que cruzar por lugares donde incluyen, por ejemplo, brincarse el muro fronterizo, o por zonas como el desierto o por el mar, y pues hemos estado viendo más personas que están perdiendo la vida, pero a la vez también hay mucha información que no se les está llegando, o quizás la información es equivocada, y por esa razón hay muchas personas que se ven con ninguna otra opción más que buscar cómo cruzar a los Estados Unidos. Y estamos en esos momentos viendo que hay muchas personas atoradas en las comunidades fronterizas de México, y creo que eso va a continuar por lo menos en los primeros meses después de que termine el título 42.
¿Y cómo evalúan ustedes en el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, Pedro, este anuncio más reciente sobre asilo que acabo de mencionar, los centros de procesamiento en Guatemala y en Colombia, el uso o el continuar con el uso de esta aplicación de CBP One que ya está funcionando, entre comillas, porque hemos escuchado que la gente se está quejando de que no funciona? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué les parece este anuncio?
Pues es un paso que, como bien comentas, que no ha trabajado bien para muchas personas migrantes. Hay muchos errores que se han encontrado con ese proceso. En primer lugar, que está cambiando el concepto de lo que viene siendo el asilo. En otras palabras, uno quien esté saliendo o huyendo de su país debe de tener el derecho de presentarse en la garita y solicitar el asilo por temor de lo que le pueda pasar en su propio país. Pero en obligar a las personas migrantes a tener que usar una aplicación, pues eso le cierra la puerta a más personas quienes no tienen los teléfonos tan actualizados, no tienen la tecnología, o si son de familias grandes donde para someter toda la información dura más tiempo y se van agotando los espacios, o si tienen la piel oscura, el rostro oscuro, a veces la aplicación no detecta, no lee bien el rostro de la persona y pues se presenta como una falla en el sistema, y todo esto contribuye a la frustración. Ahora, se están más o menos, se abren al día 750 espacios, y eso es para toda la frontera. Van a incrementarlo a 1,000 espacios. Pero uh-huh. Si estamos hablando de que acá en Tijuana hay, por ejemplo, alrededor de 16,000 personas migrantes, en El Paso, en Reynosa y en todas las otras ciudades fronterizas mexicanas, un tamaño bastante mayor también, entonces los espacios disponibles no apenas van a poder ayudar, pero no van a responder a la necesidad que se está presentando en estos momentos.
No está a la altura, digamos, las soluciones, entre comillas, que se están planteando. Ahora, Pedro, este anuncio oficial de los centros de procesamiento en Guatemala y en Colombia, insisten en que la intención es que las personas puedan migrar, ya sea de forma segura, ordenada y humana. ¿Tú crees que tener estos centros de verdad hará que las personas migrantes no tengan que hacer esa peligrosa ruta hacia la frontera? O sea, ¿van a decir, okay, me quedo en Guatemala, me quedo en Colombia y no sigo la ruta? ¿Hasta dónde realmente va a cumplir lo que está diciendo la administración?
Esas son buenas preguntas que también nosotros tenemos, porque sabemos que van a ser organizaciones de la sociedad civil internacionales quienes van a estar manejando estos centros, pero no sabemos qué tan equipadas van a estar, qué recursos van a tener para responder, por ejemplo, si llegan una cantidad mayor de lo que pueda manejar ese centro, cómo va a ser la coordinación entre los países donde estén los centros, tanto como con los representantes de los Estados Unidos. Son muchas dudas que se han presentado y que aún están por contestarse. Y eso preocupa porque si estamos a días de que se termine el título 42, entonces sin tener esas respuestas, sí causa cierta incertidumbre, tanto como consternación, porque las preguntas que se les ha hecho a representantes del gobierno de los Estados Unidos, a representantes del Departamento de Seguridad Interna, no nos ha dado las respuestas que buscamos hasta el momento.
¿Van a comenzar a funcionar, que sepas, Pedro, a la par del levantamiento del título 42?
Así es como nosotros tenemos entendido, pero si no están preparadas, y es decir, por ejemplo, si no inician para el 12 de mayo, si inician para el 12 de julio o hasta agosto, eso de todas formas presenta una línea de tiempo que no concuerda con la realidad de las personas migrantes, porque las personas no van a parar de migrar, la necesidad aún va a seguir, y sin que estén preparados los gobiernos, pues va a generar aún más desesperación.
Ahora, como parte de este plan anunciado, aparte de los centros de estos centros de procesamiento en estos dos países, por ahora centroamericanos, porque creo, Pedro, que se está contemplando otros dos países más adelante, hay otros puntos anunciados, como el ampliar el programa de reunificación familiar que ya existe, para incluir ahora guatemaltecos, colombianos, me parece que hondureños y salvadoreños. Quisiera que nos hables de este plan después de la pausa.
Nuestra persistencia y nuestra alegría identifican nuestra raza latina. Hemos salido de nuestra tierra huyendo de los problemas.
Continuamos con nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe y estamos comentando con nuestro invitado este anuncio reciente sobre asilo y lo que se prevé ahora que finalice, que se levante el título 42. Pedro Ríos nos acompaña, director de US-Mexico Border Program del Comité de Servicio de los Amigos Americanos desde San Diego. Se une. Pedro, te decía antes de la pausa si nos puedes hablar un poco sobre lo que es parte también de este plan que planea, valga la redundancia, ampliar el programa de reunificación familiar que ya existe para incluir ahora a los guatemaltecos, hondureños, colombianos y salvadoreños.
Sí, creo que este sí es un punto positivo en el sentido de que van a abrirse las oportunidades donde personas de estos países puedan ingresar a los Estados Unidos si hay forma de hacer contacto o si tienen contacto con familiares. Por lo que tengo entendido, el acuerdo también con México viene siendo de que México tiene que aceptar a, creo que los espacios son de 30,000 personas.
Así es.
Y México entonces tiene que aceptar una cantidad de 30,000 personas también, de personas que han sido expulsadas de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, mientras que es positivo en el sentido de que vamos a ver personas que van a volverse a ver y a encontrarse con sus familiares, también México va a tener que aceptar a una cantidad mayor de personas que van a ser rechazadas o deportadas de los Estados Unidos. Entonces, como que viene lo bueno y está lo malo también de esa parte del acuerdo o del anuncio que se hizo hace poco.
Y algo que puede también seguramente tomar, no sé si de sorpresa, México con esto de que ya aceptó recibir 30,000, es que parte de este plan anunciado también, Pedro, amplía el proceso de expulsar de manera rápida, expedita, a todas las personas que no sean capaces de demostrar una razón legal para quedarse en Estados Unidos. Háblanos de esto también.
Sí, o sea, viene siendo lo que es la aplicación del título 8. El título 8 viene siendo lo que ya se manejaba desde antes de la pandemia, antes de que se implementaba el título 42, que viene siendo a las personas que van entrando se les pone inmediatamente en procedimiento de ser removidas del país, de los Estados Unidos. Y es ahí entonces donde las personas tienen que presentar las evidencias y armar su caso en contra de esa deportación. Y como bien comentas, estamos viendo que posiblemente van a ser de manera expedita, una forma donde las personas van a tener menos tiempo para armar sus casos y más personas van a ser rechazadas de quedarse en los Estados Unidos y las deportaciones van a seguir. Y uh-huh. Esto pues implica que México como país va a tener que recibir a más personas que sean deportadas. Ahora, lo que no me queda claro, y eso es algo que tenemos que revisar más, es si esas deportaciones van a violentar los acuerdos internacionales que ya existen con otros países. Por ejemplo, una persona de Venezuela que esté solicitando el asilo, pero que no reúna el criterio y que si esa persona es deportada, si van a deportar a esa persona a Venezuela, o si México va a tener que aceptar a esa persona venezolana. Entonces hay algunas dudas ahí que se tienen que contestar todavía.
Uh-huh. Porque además, bueno, bajo este título 8 tengo entendido que se quedan o se les prohíbe que las personas intenten, porque lo sabemos, Pedro, los inmigrantes que no logran entrar o que entran y son deportados, no es como que se regresan a sus países y se quedan ahí y se les olvida la intención de llegar. Si bajo el título 8 tienen prohibida la entrada por los próximos 5 años, quizás se van a decidir quedar o en México, o a lo mejor van a uno de estos centros de procesamiento que se abran en los países que mencionamos.
Así es, está por verse cuál será la reacción o qué va a pasar con estas personas que van a ser deportadas. Sabemos que las deportaciones a veces vienen con tiempo, puede ser 5 años, puede ser 10 años, puede ser 20 años, y pues todo esto implica un cambio de vida radical para las personas que están buscando migrar por necesidad. Ahora, lo otro también que va a suceder es personas que no usen la aplicación de CBP One o CBP One y que ingresen al país sin una cita, es muy probable que a esas personas también se les ponga un requisito o un bloqueo por 5 años de poder solicitar el asilo en los Estados Unidos, lo cual a mi ver representa una violación de los derechos humanos, una violación a los convenios internacionales que hablan sobre sobre los refugiados que van en busca de asilo. Y yo tengo la esperanza que hay algunos grupos que posiblemente puedan presentar una demanda sobre esa parte de las condiciones que se presentaron esta última semana.
Y pues esto que quisiera que comentes ya no tiene que ver tanto con este plan anunciado, sino algo que escuchamos hace unas horas, Pedro, que es que la administración Biden está planeando desplegar 1,500 soldados, por lo menos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es un despliegue gigante, 1,500 soldados, aunque dice que va a ser de manera temporal, pero pues no, pues lo temporal no tiene fecha tampoco, ¿no?, de caducidad. Es por un momento, pero no sabemos ¿hasta cuándo? ¿Tienes algún comentario sobre esto, que es parte de las medidas pues preventivas ante lo que se pueda venir con la finalización del título 42 en próximos días?
Sí, así es. También fue una noticia que sí me sorprendió, porque sabemos que al momento que se busca militarizar aún más las comunidades fronterizas, pues que buscan que uno se acostumbre a esta militarización, que se convierta en algo muy normal, lo cual nosotros rechazamos. Sabemos que estos soldados van a tener papeles administrativos, pero que van a estar armados por su propia seguridad. En otros despliegues en el pasado no han estado armados, entonces aquí sí vemos así como un poco más agresivo este despliegue de soldados del, van a ser del Army, que van a tener papeles administrativos para que los agentes de patrulla fronteriza o de aduanas y protección fronteriza entonces estén en campo llevando a cabo su trabajo. Pero eso solamente indica, o sea, que hay, van a haber más agentes de parte de una agencia que no rinde cuentas, que no es transparente, que van a estar en contacto con personas migrantes que vienen en busca de mejorar sus condiciones de vida, y estos agentes sin medidas de rendimiento de cuentas, pues van a hacer lo que les dé la gana. Si no hay vigilancia, si no hay un sistema de aseguranzas de que las personas se les respete los derechos humanos.
Pues sí, se ha dicho obviamente que no, bueno, no sé hasta dónde esto es, o qué sepas tú, Pedro, porque lo que ha trascendido es que estos militares o esta guardia no va a estar en servicio, están en servicio activo, pero no van a estar armadas. ¿Sabes algo sobre esto?
No, el anuncio que yo vi es de que sí van a estar armadas. Y eso sí me causó, si lo comparamos con otras instancias, es un punto distinto a lo que hemos visto en el pasado, que estos soldados iban a estar armados y que mientras que estén llevando a cabo sus trabajos.
Sí, bueno, pues qué bueno que lo aclaras, porque algunos medios están manejando que eso precisamente, que no estarían armadas, que no usarían la fuerza ni realizarían arrestos, pero sí estarían pues ayudando a la patrulla fronteriza según fuera necesario, lo cual pues no deja de ser preocupante. Pedro, te agradecemos mucho haber estado estos minutos en el programa. Pedro Ríos, ¿hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Pues nada más que estamos al tanto de la situación. Acá hemos estado hablando con personas migrantes que han estado atoradas. Ayer hablé con unas personas de la India, por ejemplo, que están atoradas entre medio de los muros ya por 5 días y que no tenían nada que comer, se estaban comiendo las hojas de los arbustos que estaban allí. Y pues una situación bastante penosa, de que personas huyendo de situaciones de peligro se encuentran con las puertas cerradas en Estados Unidos, donde se les están violentando sus derechos humanos.
Tremendo. Pues Pedro, nosotros seguramente estaremos muy al pendiente de lo que viene el próximo 11 de mayo, de todos los escenarios que tenemos de frente, y pues muy de cerca hay que estar viendo qué es lo que sucede con tantos y tantos migrantes que ya están en camino, que ya están en las ciudades fronterizas y que están a la espera también de lo que sucederá el próximo 11 de mayo. Antes de despedirte, Pedro, no sé si sepas también cuáles son algunas de las instalaciones contempladas, como estos centros que ya mencionaste en Guatemala y en Colombia. Se dice que habrá otros países de Latinoamérica en donde se abran este tipo de instalaciones. ¿Sabes en dónde están pensando o qué países están pensándose?
No lo sé todavía, no lo sé, pero ahí voy a estar revisando a ver si sale alguna noticia sobre esos otros países que van a formar parte de estos nuevos centros para lidiar con la migración.
De procesamiento, sí, y mira, es que te despido y a la vez te pregunto más, porque de pronto aquí escuchamos mucho, Pedro, que el proceso, todos estos procesos de asilo han sido muy lentos, muy tardados, y de pronto pensamos como, bueno, okay, se van a abrir en Guatemala, en Colombia por ahora, pero ¿hasta dónde realmente van a tener la capacidad de ser manejados, ¿no? Si van a estar como de alguna manera manejados por la sociedad civil, pues qué tan preparados y preparadas van a estar para realmente procesar de manera debida y no descalificar por error a personas que pudieran bien recibir el asilo en Estados Unidos.
Sí, no, exactamente, especialmente porque si las cosas se hacen sin mucha preparación, entonces ahí es donde se van a cometer muchos errores, y estamos hablando de la vida o muerte de muchas personas.
Claro. Pues sí, gracias Pedro Ríos una vez más por haber estado en el programa. Que sigas teniendo buen día y estaremos en contacto.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta pronto. Pedro Ríos es el director de US-Mexico Border Program del Comité de Servicio de los Amigos Americanos y nos acompañó desde San Diego, California. Vamos a tener otro tema que también pues tiene que ver todo y mucho con inmigración. Nos vamos a enfocar en los siguientes minutos en lo que está pasando en Texas. Y pues todo está relacionado. Yo creo que los ojos y la atención, los reflectores están bajo el próximo 11 de mayo. ¿Qué va a suceder el 11 de mayo? Si usted quiere platicar con nosotros en el programa, tiene algún comentario sobre sus expectativas y sobre este plan anunciado de asilo que acabamos de comentar con Pedro Ríos sobre los centros de asilo o de procesamiento que se van a abrir en países como Guatemala, en Colombia, este asunto también de la regla de prohibir solicitar asilo a quienes crucen de manera ilegal la frontera, como nos explicaba Pedro, que es conocido como el título 8, que no los van a dejar entrar, los regresan y después de esperar 5 años pudieran volver a intentar llegar al país. Son muchas las preguntas que tenemos de cómo se van a manejar estos centros de migrantes en estos dos países, cómo van a funcionar, qué tanto van a resolver el problema de tantos migrantes queriendo llegar a los Estados Unidos y cruzar y pedir asilo, y hasta dónde van a hacer eso que piensa la administración Biden se va a hacer, de que la gente desista, que no se exponga a esas rutas de muerte, rutas de peligro, que es a lo que se expone mucha gente que sale de sus países y hace toda esta travesía y se encuentra con muchos desafíos que muchas veces les quitan la vida a lo largo de su caminata, de su trayecto para llegar a Estados Unidos. Vamos a regresar de la pausa para irnos a poner el foco y toda nuestra atención a Texas. Vamos a la pausa y volvemos. Si usted quiere participar, lo puede hacer llamándonos al 1-800-345-4632.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y estamos hoy hablando de todos estos planes que se prevén para el próximo 11 de mayo cuando se finalice el título 42. Vamos a tomar la llamada de Omar, que nos está llamando de Lancaster, aquí en California. Gracias por llamar, Omar. Adelante con su comentario.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi comentario sobre el tema de el asilo que se le está dando a muchos inmigrantes que vienen, sobre todo de Centro y Sudamérica. Pero yo creo que la comunidad inmigrante, esa comunidad inmigrante que tiene 20, 30, 40 años o más, que paga impuestos en este país desde hace muchos años, pues estamos un poco decepcionados, desilusionados con los políticos y con las organizaciones también que según ayudan o empujan para que al inmigrante pues se le dé algún tipo de, no sé, permiso de trabajo o asilo, porque se han olvidado de ese sector, que es muy grande, de ese sector que tiene 20, 30 años en este país y que paga impuestos y que está en el limbo. No hay ni un permiso de trabajo, no hay absolutamente nada para esa gente. Todo el capital político se lo llevan los que... muchos de ellos se los traen con engaños. Por ejemplo, a mí me tocó conocer gente que les fueron así a sus pueblos, traigan su niño, porque si se traen niños, con los niños sí los dejan pasar. Fue cuando se vio todo esa inmigración que venía tanta gente con niños, porque los fueron a engañar allá a sus países, a sus pueblos, les dijeron, traigan niños y con los niños los van a dejar pasar. Entonces, yo creo que ya es hora que a la gente que tiene muchos años en este país, perdón por el problema, a la gente que ya tiene muchos años en este país, se le dé el lugar que se merece. Gracias.
A usted, Omar, empiezo por esto que mencionaba de los niños, de las niñas, efectivamente, y fue cuando se dio este asunto de las muchas separaciones de familias en donde todavía hay muchos niños que entraron solos a Estados Unidos y no logran reunificarlos con sus papás, con sus mamás, pero sí, pues las organizaciones que están luchando ahora por todas las personas que han estado en las ciudades fronterizas esperando a que termine el título 42, Omar, creo que sí han estado haciendo ese trabajo de seguir impulsando, por ejemplo, que se amplíe el TPS a otras comunidades, a otros países. La lucha por la reforma migratoria pues también continúa. Omar, gracias por su llamada. Nosotros en los próximos minutos, los minutos restantes, nos vamos a ir a comentar los proyectos de ley estatales en Texas para impulsar eso que conocemos y hemos comentado antes como la Operación Lone Star y aumentar la intervención del Estado en las operaciones de control de inmigración. El gobernador Greg Abbott incluyó fondos de seguridad fronteriza, mayores sanciones para traficantes de inmigrantes en su lista de artículos de emergencia. Ahora sabemos que tiene proyectos de ley estatales en Texas para impulsar esta operación de Lone Star y aumentar la intervención del Estado en operaciones de control de inmigración. El 12 de abril, el Comité de Asuntos del Estado de Texas realizó una audiencia pública sobre dos proyectos que vamos a comentar enseguida con nuestra invitada Lidia Guzmán, presidente nacional del Comité de Inmigración de LULAC desde Phoenix, Arizona. Se une. Gracias por acompañarnos, Lidia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Lidia. Pues vámonos porque nos explique estos dos proyectos de Texas que pretenden que sus ciudadanos de a pie la hagan de agentes de migración y también hacer su propia versión del título 42 a nivel estatal, obviamente. Lidia, cuéntenos sobre estos proyectos.
Sí, bueno, estos proyectos son sumamente peligrosos para la comunidad. Le digo porque de estar impulsando al pueblo, o sea, que al público, para que empiece a ser agentes de migración y que empiecen ellos a reportar o a involucrarse en leyes de inmigración, pues eso va a abrir las puertas a mucha discriminación y mucho pues violaciones de derechos civiles. Simplemente con que le den ese tipo de poder a personas que no están entrenadas a hacer o a enforzar leyes de inmigración, eso lo que puede hacer es de que van a parar a personas que se miran hispanas y cuestionarlos por su, si tienen derecho de estar en este país, personas que se miran como yo. Yo soy hispana, morenita, y a mí me van a parar y luego me van a cuestionar. Y aparte de eso, lo que es, aparte de la violación del derecho civil, se va a abrir una multitud de demandas de derechos civiles, de violación de derecho civil, para el estado de Texas. El estado de Texas va a sufrir un impacto de golpes, de demandas de violación, y eso también, o sea, va a hacer sufrir al contribuyente de Texas.
Además de este incremento de demandas, este asunto de intensificar el perfil racial, Lidia, ¿qué impacto tendría y cómo sería este asunto de codificar una versión, como decíamos, estatal del título 42?
Sí, o sea que esto del título 42, mira, el título 42 cuando primero se implementó y la manera que, o sea, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Era para poder control una pandemia. Es una provisión para guardar la seguridad de salud del público. Okay, así de que en la pandemia lo que utilizaron es el título 42 para regresar a migrantes, puesto que para poder tratar de controlar el o sea que se riegue el COVID. Pero aquí ya terminó la pandemia, ya terminó, o sea, lo que está pasando con COVID, pero sigue el título 42 y siguen expulsando a las personas, y por eso se implementaron estas demandas. Pero lo que estamos mirando, que el título 42 se empezó a utilizar para poder controlar inmigración, y ahora que se va a levantar por orden de la corte y se está levantando, ahora estas comunidades fronterizas no saben qué es lo que van a hacer, porque se van a llegar las personas que ya se están llegando, y ahora, pues, o sea que de los dos lados tenemos que hacer una nueva búsqueda de cómo podemos ayudar a todas aquellas personas que por tantos tiempos no pudieron aplicar para asilo.
Parte de los proyectos, Lidia, está otro asunto que también es preocupante, porque permitiría en Texas que los condados fronterizos armen o creen un tribunal de protección fronterizo separado para manejar los asuntos que tienen que ver con la frontera. ¿Qué significa esto?
Bueno, eso es lo que más preocupante de todos, porque cuando se pone un nuevo equipo que no está entrenado adecuadamente para manejar temas de migración, para manejar esa población migrante, o para poder enforzar leyes de migración, eso es lo que va a ser preocupante. Simplemente, aparte de perfil racial, que se va a abrir el perfil racial, pero puede también ver peligro de que estas personas puede llegar algo violento, algo que ni siquiera quiero pensar, pero esto es lo que se puede abrir. El estar dando acceso a esto es algo que hemos visto que de países que tratan de hacer su propia milicia. Y sí, eso no se vale. O sea, aquí no debemos de tener una milicia de ese tipo de ciudadanos. Y eso es lo que se está haciendo. Se está haciendo un tipo de milicia.
En este asunto de la operación de Lone Star, Lidia, mucho se escuchaba que pues los fondos no estaban siendo utilizados como debía, no había una claridad, una transparencia de los fondos. El asunto que está incluido en uno de los proyectos de Texas es codificar esta operación de Lone Star en la ley estatal y proporcionar fondos a gobiernos locales, a instituciones comunitarias, para que creen o mantengan instalaciones fronterizas que participen y que ayuden con esto de la seguridad fronteriza, es decir, el asunto de los fondos mal utilizados en contra de los migrantes. Explícanos.
Sí, o sea que los fondos deberían de ser usados para poder ayudar a las organizaciones que están recibiendo a estas personas, o sea, como las iglesias, los shelters, lo que le llaman lugares donde están recibiendo, para poderlos ayudar a procesar y también para que empiecen a a ayudarlos a enviarlos a sus destinos, porque muchos de ellos no se van a quedar en las fronteras, van a llegar más al interior con familias. Pero si lo que van a hacer el estado de Texas de mal utilizar estos fondos para hacer centros de detención, para arrestar o bien para capturar y estar entregando migración, eso es un mal uso de estos fondos, y también para utilizarlos para fundir a los grupos militia, también eso no se vale. Eso es un mal uso de estos fondos.
Y ya por último, Lidia, en el último minuto que nos queda, hace unos días el fiscal general republicano de Texas, Paxton, dijo que su oficina está revisando la información de la Cruz Roja porque descubrieron que la organización tiene guías para migrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Ya antes había señalado a organizaciones comunitarias, pero ahora estamos hablando de la Cruz Roja. ¿Cuál es tu reacción brevemente, Lidia?
Bueno, yo no sé de dónde sacó esa información, porque la Cruz Roja no está en el negocio de estar ayudando o asistiendo personas para guiarlos para entrar al país. Y lo único que hace la Cruz Roja es de que sí tiene, ellos están participando de manera de que están ayudando con cobijas. No sé si han mirado las fotos en de las comunidades fronterizas, que las fotos tienen cobijas que dicen Cruz Roja. Ellos están también ayudando esas organizaciones, porque viene siendo una necesidad muy grande de estar ayudando desde comida hasta baños, o sea, todo eso. La Cruz Roja tiene que ayudar, pero de estar guiando no lo están haciendo. Lo que están haciendo es están asistiendo. Es una crisis humanitaria que estamos mirando, y por eso está allí la Cruz Roja, pero no están haciendo nada de lo que está diciendo el fiscal Paxton.
Bien, pues muchas gracias, Lidia Guzmán, por haber estado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Que tengas buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Lidia Guzmán es la presidenta nacional del Comité de Inmigración de LULAC y nos acompañó desde Phoenix, en Arizona. Yo soy Chelis López y así cerramos esta edición de Inmigración en Línea Abierta. Que la pase bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.